Han escuchado antes cómo el Tron nos contaba el caso de estos camiones de la infamia. Empiezo por saludar al jefe de la Brigada de Investigación de Redes de la UCRIF, de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional. Don Francisco Javier Dávila, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. Bueno.
Igualmente.
Decenas de inmigrantes muertos por asfixia en cámaras frigoríficas de camiones, que me imagino que vienen desde muy lejos. Ustedes han organizado, en compañía de policías de Eslovenia, Francia, Italia, Bosnia, Croacia, Grecia, una operación para intervenir estos traslados. ¿Me puede usted explicar de dónde partían esos traslados, quiénes eran esas personas que trasladaban y con qué objeto venían a determinados países?
Bien, nosotros hemos coordinado efectivamente una investigación que se ha llevado en el marco de Europol y de Eurojust sobre organizaciones que traían migrantes desde Asia, en este caso concretamente desde Pakistán, al espacio Schengen, por vía terrestre, por la conocida como Ruta de los Balcanes, subiendo por encima del Mar Negro, para su entrada en la Unión Europea y distribución por distintos países.
Claro, pero ¿en caravanas incesantes o cuál era el goteo, más o menos?
La organización que nosotros hemos investigado es una organización española que trabajaba a las órdenes de una organización superior que está asentada en Pakistán y normalmente sobre una vez al mes solían traer un vehículo, una furgoneta pequeña que cargaban entre 60 y 80 migrantes y les cruzaban las fronteras exteriores del espacio Schengen para introducirlos en Europa. Como una vez al mes.
¿Y esa fragoneta, en esa fragoneta caben 60 personas?
Caben. Pero vamos, comparativamente con un camión de ganado, va mucho más cómodo el animal en un camión de ganado.
¿Cuántos kilómetros?
Estamos hablando de furgonetas que tienen entre 7 y 8 metros cúbicos.
Estamos hablando de salir de Pakistán, desde que salen de Pakistán hasta que cruzan la frontera Schengen, ¿cuántos días pasan?
Eso es relativo, don Carlos. La gente, los migrantes, es un periplo larguísimo, hágase la idea de miles de kilómetros que hay entre ambas fronteras. Ellos estaban asentados en campamentos de refugiados en Bosnia-Herzegovina, que es el sitio donde son captados por la organización, y les conciertan la siguiente fase del viaje. El periplo es muy largo y muy costoso, puede costar entre 15.000 y 20.000 euros la llegada hasta Europa. Y esta fase, que es la entrada por frontera terrestre, la frontera exterior en esa zona, está entre Eslovenia y Croacia, pagaban entre 3.000 y 5.000 euros por hacer un traslado que podría tener 150 o 200 kilómetros en estos camiones.
¿Y una vez llegaban a un país concreto, por ejemplo a Croacia o a Grecia o a Rumanía, se abrían las puertas de la furgoneta y búscate la vida o el control seguía siendo un control asfixiante?
Tenemos algunas imágenes que aún no podemos difundir, pero efectivamente es sálvese quien pueda. Uh-huh. O sea, camiones aparcados en mitad de un bosque y la gente saliendo del camión corriendo a buscarse la vida. Cada uno a donde puede. Porque la organización simplemente no había una explotación posterior ni un lucro posterior del migrante. Solamente les cobran esas indecentes cantidades de dinero para traerlos como si fueran ganado a la Unión Europea.
Claro. ¿Cómo pasaban las fronteras? En la frontera Schengen, o sea, la frontera exterior, los coches se revisan o una furgoneta dice, no, llevo un cargamento de naranjas y pase usted.
Pues, no, las furgonetas es imposible que si la hubieran revisado los hubieran detectado, porque era atestada de personas, no había carga ninguna. Meter en una furgoneta que tiene 7 u 8 metros cúbicos a casi 80 personas, para que se haga una idea, los migrantes rompían el techo de la furgoneta para poder respirar. La estrategia consistía en que estas furgonetas las usaban para desplazarse por los países, por ejemplo, por Croacia o por Eslovenia. Cuando llegan a la frontera, los hacen bajar, tienen una parte de la organización que les ayuda a cruzar por el bosque. Son bosques, la zona boscosa entre Eslovenia y Croacia, hay animales muy serios, hay lobos, hay osos, hay zonas por las que no se puede pasar porque es una zona montañosa. Les cruzan por el monte a las 80 personas, la furgoneta pasa vacía a la frontera exterior donde hay un control, los está esperando en otra zona boscosa al otro lado y los vuelve a cargar y continúan el viaje.
Yeah. Claro. Y estas personas, inmigrantes generalmente pakistaníes, ¿hacia dónde se dirigían una vez les soltaban en el bosque? ¿Seguían viaje
Los
hasta
migrantes,
España, Alemania? ¿Qué hacían?
claro, cada uno de ellos, los migrantes pakistaníes o los migrantes asiáticos, tienen una mayor tendencia a desplazarse hacia el Reino Unido por afinidad cultural, porque su segunda lengua es el inglés. Pero independientemente de esto, cada uno se dirigía a donde ellos tienen una mayor proximidad familiar o social, donde tienen otro grupo de personas que ellos conocen que están asentados. Algunos iban a Italia, otros iban a Alemania, otros iban a España.
¿Y cuántos españoles había en esta organización? Ha habido hasta 12 detenciones, tengo entendido aquí, ¿no?
Hemos hecho al final 15 detenciones. El núcleo principal es la organización española que estaba asentada en el entorno de Zaragoza. Pero al final hemos conseguido incluso tener al líder de la organización, un señor pakistaní residente habitualmente en Pakistán, que estaba en. Conseguimos forzar un poco la investigación para que llegara a España y fue a Europa, perdón, y fue detenido en Rumanía.
Claro, ¿esta gente ganaba mucho dinero?
O sea, hágase una idea, si estamos hablando de que meten 80 personas en una furgoneta y les cobran entre 3.000 y 5.000 a cada uno por un trabajo que te dura aproximadamente un día, nosotros detectábamos que salían de Zaragoza, llegaban a Barcelona, alquilaban las furgonetas y en 48 horas estaban de vuelta. Pues el negocio, 5.000 por 80, calcule usted el beneficio.
¿Y cada cuánto lo
Exponencial.
hacían? ¿Cada cuánto lo hacían eso?
Una vez al mes. Una vez al mes recibían las instrucciones del líder pakistaní desde Pakistán, que les daba las coordenadas donde tenían que ir, donde estaba el grupo esperándolo, porque todo estaba orquestado. La parte de la organización española era la parte más burda de toda esta trama. La organización estaba liderada por una persona que la dirigía desde Pakistán.
Claro, a ese pillarle no es tan fácil, ¿no?
Es bastante más complicado, porque es más listo para empezar y porque. Pues Pakistán no es precisamente Francia o Italia. Pero al final se consiguió forzar la situación un poco. Una vez que detectamos el modus operandi de la organización, evidentemente cada vez que sabíamos que hacían un viaje, comunicábamos con las autoridades locales, croatas, eslovenas, para que el camión fuera automáticamente parado, automáticamente, porque hay un riesgo claro para la vida de las personas. Y al final, a fuerza de ir parándole camiones, que le paramos cuatro, pues ya este señor empezó a ver que el negocio no le iba bien y se acercó un poco a ver si es que. Como a ver si es que estáis metiendo la pata y se vino a Rumanía y entonces en el último camión le pudimos coger.
Y cuando abrían ustedes las puertas de los camiones, ¿cuál era el panorama?
Pues se lo puedes imaginar, ya le digo antes que los camiones de ganado que todos vemos no tienen nada que ver con esto. Estamos hablando de 80 personas metidas en una furgoneta muy pequeña. O sea, de pie, no se puede ir de otra manera, hacinados. De hecho, ellos mismos, cuando alquilaban las furgonetas, intentaban que tuvieran el techo de lona. Porque si no, cuando devolvían la furgoneta, tenían que pagar un plus por los desperfectos que hacían los migrantes. No se puede respirar en un camión cerrado herméticamente en el que metes 80 personas. Tardarías 2 minutos en asfixiarte. Entonces rompían el techo. Estos alquilaban camiones de lona para que los migrantes les fuera más fácil rajar con cuchillos pues, el techo de lona y poder respirar.
Bueno,
Es bastante repugnante,
qué
sí.
tremendo, qué tremendo. Bueno, enhorabuena, don Francisco Javier Dávila, jefe de la brigada de la CURIFE. Enhorabuena por su trabajo. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos. Un
Un
saludo.
abrazo, buenos días.